Hoy nos acompaña en este jardín de Safo y recorriendo kilómetros, muchos kilómetros de tiempo, Isabel Oyarzábal Smith. Fue la tercera hija del matrimonio formado por el malagueño de origen vasco Juan Oyarzábal y de la escocesa Anna Smith Guthrie, de cuya unión nacieron cuatro mujeres y tres varones. Perteneció a una familia burguesa, lo que le permitió gozar de una vida acomodada y acceder a una formación intelectual profunda. Comenzó sus primeros estudios en el Colegio La Asunción de la capital y fue educada en el seno de la religión católica. Debido a sus orígenes británicos, la malagueña tuvo un contacto permanente con las costumbres y la cultura de aquella sociedad a través de los continuos viajes a Gran Bretaña, tanto en su infancia como en la edad adulta. En 1905, años después de la muerte de su padre, abandonó Málaga y se trasladó a Madrid para trabajar como actriz teatral en la compañía de María Tubau y Ceferino Palencia, bajo el nombre artístico de Isabel Aranguren. Debutó en la obra de repertorio Pepita Tudó, de Ceferino Palencia, y perteneció al elenco de esta compañía hasta finales de 1906. Gracias a este trabajo conoció a Ceferino Palencia, abogado, pintor, diplomático, con quien se casó el 6 de julio de 1909 y con quien tuvo dos hijos, Ceferino y María Isabel. El matrimonio se trasladaba continuamente de residencia por motivos laborales. Así vivieron en Suecia, en Finlandia, en Estados Unidos, en Nueva York y por último en México, donde tuvieron que exiliarse en 1939 por formar parte del bando republicano. En la capital de aquel país moriría Isabel el 28 de mayo de 1974 a los 96 años de edad. En 1940, una editorial norteamericana publicó sus memorias escritas en inglés, que no serían editadas en castellano hasta 2011, con el título de Hambre de libertad, memorias de una embajadora republicana. Sus conocimientos de lengua inglesa le permitieron trabajar como profesora de español en Inglaterra, ser corresponsal de algunas revistas inglesas, traductora de obras literarias e incluso intérprete en organismos como el Instituto Internacional de Estadística. En 1907 fundó la primera revista exclusivamente femenina de España, junto a su hermana Ana y su amiga Raimunda Avecilla, una revista titulada La Dama y la Vida Ilustrada, que llegó a sobrevivir cuatro años. A partir de esta primera experiencia, Isabel inició una fructífera carrera periodística y llegó a colaborar en las revistas y diarios más importantes de la empresa nacional, por ejemplo, en Blanco y Negro, en El Heraldo, en La Esfera, El Sol, La Voz de Madrid, en fin, entre otras. En sus artículos trataba sobre numerosos temas, siendo los más recurrentes aquellos relacionados con el papel de la mujer en la sociedad, la reivindicación de sus derechos, especialmente el derecho al sufragio, o cuestiones sociales como el estado de la sanidad y la educación españolas. Normalmente firmaba con seudónimo, nombres como Beatriz Galindo o Isabel de Palencia o Isabel Q. de Palencia. Realizó las críticas teatrales también en las páginas de El Sol de Madrid. Desde 1918 hasta el 20 participó también en el Mirlo Blanco, Teatro de Cámara, y allí estrenó su obra Diálogo con el dolor en la noche del 20 de marzo de 1926. Impartió numerosas conferencias, tanto en España como en el extranjero, ya que las opiniones de Isabel eran muy apreciadas en los círculos progresistas y consideradas como demasiado avanzadas en los círculos conservadores. En el plano político, obviamente por sus ideas progresistas y republicanas, ocupó diversos cargos en el seno de la Segunda República Española. En 1935 se hizo socia del Ateneo de Madrid. Ese mismo año fue nombrada delegada de la UGT para asistir a la Conferencia Internacional de la OIT. Asistió en calidad de delegada obrero por oponerse al gobierno conservador de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Al comenzar la Guerra Civil, completó una gira de conferencias por 42 ciudades de los Estados Unidos y Canadá en 53 días para recabar apoyos a la República. Fijaros que en Nueva York llegó a congregar a 25.000 personas en el Madison Square Garden. En 1939, tras el fin de la Guerra Civil Española, se exilió junto a su familia a México, donde vivió y siguió escribiendo hasta su muerte, que tuvo lugar el 28 de mayo de 1974. Fue una mujer muy comprometida con la lucha feminista. Sin duda, el contacto continuo con las feministas británicas fue un gran aliciente para sus reivindicaciones en el territorio nacional. Tal llegó a ser su compromiso con la causa que fue miembro de numerosas asociaciones feministas, tales como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que llegó a presidir, el Consejo Supremo Feminista de España, la Liga Feminista Española por la Paz y la Libertad, la Agrupación Femenina Socialista y otras grandes asociaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Su lucha feminista y social tuvo gran trascendencia, como os decía antes, a nivel internacional, lo que le permitió que sus ideas fueran propagadas a través de publicaciones y conferencias en numerosos países. Dedicó todo su empeño a que la sociedad reconociese el papel de la mujer, sus derechos, sus libertades, su inteligencia y su capacidad para el trabajo. Reivindicó con ahínco el sufragio femenino junto a figuras tan relevantes como Clara Campoamor. En 1926 tuvo la oportunidad de conocer un Ateneo obrero cuando le invitaron a dar una conferencia sobre la educación de las mujeres en la Casa del Pueblo, sorprendiéndose de la inteligencia natural de la clase trabajadora. En 1930 se convirtió en la única mujer de la Comisión Permanente sobre Esclavitud de las Naciones Unidas. Destacó por su lucha feminista y sus reivindicaciones laborales, de forma que acudió al Congreso de la Alianza por el sufragio universal en Ginebra. Aunque estábamos todos juntos, dice nuestra autora, rememorando los momentos en los que su barco sale de Europa hacia el nuevo continente, dice, el barco nos llevaba lejos de España, de la España que habíamos amado, de nuestro pueblo, que ahora era prisionero de Franco o se hallaba en campos de concentración en Francia. Nosotros íbamos a encontrarnos con multitud de dificultades, pero al menos éramos libres. Dice Isabel, sentí que no importara lo que el destino me tuviera preparado, nunca sería feliz mientras un solo español se hallara privado de libertad. Fruto de las experiencias vividas por Isabel es la novela En mi hambre mando yo, en la que se relatan trágicos episodios de la Guerra Civil en Madrid y en Málaga. Gracias a la labor de rescate de la editorial Mono Azul Editora, ahora podemos leer esa novela gestada en los duros años del exilio y publicada en México en 1959. Javier Martínez Reverte presenta la novela mediante un prólogo titulado Razón de razones, en el que justifica su edición, según sus palabras, por razones que no son ni exclusiva ni estrictamente literarias, pero tan imbricadas en la literatura que no se podrían entender sin ella. Sigue con una elogiosa semblanza de Isabel, a quien califica de mujer extraordinaria y paradigma de una mujer republicana. El autor de La batalla de Madrid no duda en compararla con Agustina de Aragón en su papel de líder a la cabeza del grupo de mujeres progresistas, las cuales, en las primeras décadas del siglo XX en España, se sintieron movidas por un impulso moral, siempre en palabras de Martínez Reverte, que las empujó a jugarse el pellejo luchando contra una realidad injusta, pese a que su lugar objetivo de personas acomodadas y bien educadas, con posibilidades de ascenso social, se entregaran a una causa que significaba para ellas la pérdida de privilegios. Al final del prólogo explica el editor que la razón de la publicación de este libro está en las razones de quien lo escribió y añade: se trata de un texto apasionado, lleno de afanes propagandísticos, en ocasiones rozando la apasionada visión que hace que una causa aparezca como justa en todos sus ángulos. Pero cabe pedir otra cosa a alguien que sufrió la humillación, el destierro, la muerte de los amigos, la cárcel de los compañeros. Sin el descubrimiento de esta pasión, tampoco se podría comprender el pasado. Mucho se ha comentado del título de la novela, En mi hambre mando yo, que hace referencia, según indica la propia autora en la página introductoria, a una formación pronunciada por un labriego andaluz al que instaban en unas elecciones a que votase a favor del candidato reaccionario. La novela, una mezcla de estética naturalista y costumbrista, linda en ciertos aspectos, si no fuera por el fuerte contenido ideológico, con la novela rosa tan popular en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX. Como ejemplo de la recuperación a través de la memoria de algunos hechos que preocuparon a la autora y que ella vivió en primera persona, destaca el capítulo 5, que recoge el día de las elecciones de 1933. ¿Y ella? ¿Por quién iba a votar? Ramón no le había indicado nada, no había querido sin duda presionar su criterio, pero no hacía falta. Votaría por los que él quería. Sabía que en Madrid las candidaturas izquierdistas comprendían nombres prestigiosos en el campo de la cultura y siempre se había preocupado de mandarle la lista. Ella tenía ya las papeletas de votación en su poder. Tras el triunfo de la República, Diana, la protagonista, se siente abandonada por el resto de su familia, que se marcha a Francia, pero ella se mantiene firme en sus convicciones a la espera de que Ramón y ella hagan público su amor y puedan casarse. Leemos en la obra: poco a poco, todo el mundo fue acostumbrándose a aquella vida extraña y semisubterránea. La falta de víveres se hizo tan aguda que llegó a constituir uno de los tópicos de conversación más generalizados. Las mujeres y los niños se pasaban horas en las colas de distribución y venta de alimentos y muchas veces regresaban a su casa con las manos vacías.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.